Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a la licenciada Yajaira Padilla López, directora general de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos, al ingeniero Rodrigo Mata Ruiz y en el control técnico al ingeniero Juan Antonio Ramírez Muñoz y al licenciado Manuel Huerta. Muy buenas tardes, maestra.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos?
Maestro.
Sí, muy buenas tardes, amigo Radio Escuchas. Ya saben ustedes, aquí estamos con muchísimo gusto, como siempre. Adelante, don Carmelo.
Sí, pues hoy tenemos la grata sorpresa de que nos está visitando la maestra.
Ya se está haciendo costumbre, ¿verdad? Ya.
No, qué bueno.
Qué sorpresa, bueno.
Qué bueno que la maestra Arce, Berta.
Alicia Arce Berta Chávez, Alicia Arce a sus Chávez, órdenes a todos.
Muy bien. Y don Carlos Gómez Mata. Pues para decirles que hoy vamos a rifar un sensacional libro, como siempre, que es de parte de la Universidad de Guadalajara. Es el libro Montaigne, Ensayos Completos, paginado en 205, ya les digo, es por la Universidad de Guadalajara. Y la otra rifa, van a ser dos rifas, el libro y dos boletines, el 109 y el 111, para que llamen al 403-1413 y a una alada sin costo 01-800-701-2119. También nos puede escuchar en www.radio.udg.mx/lagos. Llámenos para que participe en esta sensacional rifa, y aprovechamos para decirle al señor Luis Moreno que pase a recoger la rifa del 10 de marzo, que está ahí en el Archivo Histórico Municipal, y también el libro Jalisco desde la Revolución para don Luis Moreno, y dos revistas de Tierra Adentro, el ganador Gerardo Prado. Maestros.
Sí, muy bien. Pues estamos todavía en el marco de la celebración de los 455 años de la fundación de nuestra ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco. Entonces, pues queremos aprovechar en este contexto para abordar un tema pues medio raro, no sé, difícil, ya sí lo veo. Quizá por ahí en la cabina nos pudieran introducir la canción que pues tiene más dinámica, la del señor Doroteo Ochoa Valdés, Lindo Lagos de Moreno.
Ajúa.
Porque casi nos estamos durmiendo. No es cierto. También Apolonio Moreno, nuestro maestro músico de tanta historia y tanta trascendencia, pues nos legó sus tres piedras, toros y abrazos, ¿no? Que también son muy movidas, creo que le da más calor, ¿no?
Más de ciento y tantas composiciones que nos legó el maestro don Apolonio Moreno. Uh-huh. Pero nos vamos a escuchar Lindo Lagos de Moreno.
Y si no la escuchamos, la canto yo. Bueno,
a ver, aquí. Adelante, doctora. Adelante. Pónganle una pista.
Que, para que quiere que apaguen ahorita la radio toda en la región.
Pónganle una pista por ahí. Bueno, está tardadita, pero sí, doctora, vamos a abordar el tema de que le había comentado.
Sí.
¿De qué es eso que muchos laguenses han tratado de buscar sobre la identidad laguense, ¿no? Bueno, pues como sabemos, los pueblos hacen uso de los mitos, ¿no?
Uh-huh.
De la mitología para buscar referentes, ¿no? un lugar de pertenencia.
Sí, para reconocerse, exacto, sí. Uh-huh. Aunque yo creo que la búsqueda de la identidad laguense, siempre lo digo entre cuates, que ha sido como más bien una percepción externa y no de nosotros los laguenses. Pero sobre todo en un sentido peyorativo. Ya parece que ya van a poner la canción o... Es que don Doroteo Ochoa nos está cobrando los derechos y no
podemos... Por allá nos está diciendo qué hubo, ¿no? ¿Quién es? El Gallo de Oro. El palomo y el gorrión.
¿El gorrión? Alguna ave debe de ser.
Sí, parece la voz de Adrián Montelongo, el Gallo de Oro.
Pero no, sí, no. Es de Adrián, nos dicen en los controles, sí, es Adrián.
A veces la ponen con Jessica Herrera. Y bueno, pues,
varias versiones.
Sí, yo creo que la máxima representación musical de esa melodía es la de la que le grabó a don Doroteo Ochoa, Lucha Moreno. Sí. Muy bonita interpretación. Pero bueno, vámonos al tema, doctora. Nos decía
que yo creo que hay una percepción endógena, digamos, o doméstica, y una percepción externa de nosotros los laguenses. No sé, siempre es como, bueno, yo recuerdo desde que era muy joven el asunto de ser laguense era como una cuestión excepcional en los Altos de Jalisco, no éramos como una región aparte, digamos, ¿no? Desde de todos estos movimientos separatistas, que yo no sé si de verdad existen o se la creen que pueden ser separatistas, hasta la idea, sobre todo de los de la capital. Cuando yo llego a estudiar a Guadalajara, a mí me sorprendía cuánto bullying, ahora le dicen así, podían obtener a partir de que yo fuera de Lagos. Y era una conseja un día y era otra frase chistosita el día siguiente, y entonces yo me sorprendí porque nunca había salido de Lagos realmente, y yo decía, bueno, ¿y cómo saben tanto de Lagos? Pero ¿cómo le dan esa certeza, pues, a lo que en su momento yo creo don Alfonso de Alba casi lo hizo jugueteando literariamente, claro, con esa manufactura también puesta, pero yo creo que incluso fue como un juego para él, ¿no? Así como un efecto de solazamiento, de verdad somos así, o existió pues el alcalde, pero de verdad era tan especial en sus actitudes, y al final de cuentas yo le digo que somos más que lo que diga el alcalde y sus danzas y nuevas versiones y lo que sean, porque... Pues igual que muchos otros lagos, los laguenses somos resultado de un montón de mezclas, ¿verdad? De por sí ya recibimos gente muy mezclada, la gente de Andalucía, que ya tenía intervención genética desde hacía siglos, toda la zona de la península española, bueno, ibérica, porque incluía Portugal, como ahorita estábamos hablando fuera del aire, pero al final de cuentas nadie es completamente... resultado pues puro de un solo evento.
Pero doctora, hay otro mito también precisamente sobre eso, de que no había habido mestizaje, que Lagos eran puros españoles.
Hombre.
Y eso hasta la fecha.
He leído, sé que de las zonas donde se hicieron los asentamientos estos primero para digamos, enganchar a los españoles y a la gente para que estuviera de alguna manera en salvaguarda de lo que se iba conquistando, de los primeros territorios donde la gente prehispánica adoptó las costumbres españolas fue Lagos. Y no fue ni siquiera una década donde ya las personas que se dedicaban al servicio, los que estaban... que no estaban dominados y que se habían adherido o habían obligado al servicio de las casas, rápidamente adquirieron la usanza occidental del vestido, por ejemplo. Entonces, no sé si fue, no hay una discusión, digamos, sesuda al respecto, solo se habla de la crónica de lo sucedido, pero no hay una interpretación antropológica o psicológica.
En el imaginario, ¿qué? De hasta hace poco que nosotros nos metiéramos a estudiar e investigar sobre el asunto, pues todo el mundo era español, todo el mundo. Pues,
pero que, es lo que
y es más, en el resto de los Altos de Jalisco, hasta
franceses, son,
hasta franceses,
alemanes,
sí, exactamente. Y se amachan a pesar de que se les muestran las pruebas documentales y de otro tipo y no las aceptan, las rechazan.
Pero yo
¿no?
creo que eso es reciente, maestro. Uh-huh. No, o sea, puede reciente ser, me refiero a los últimos 100 años, quizá.
Sí, sí, posiblemente.
A raíz de que la generación del 3 uh-huh. o de que Yáñez nos empezara uh-huh. a señalar como una tierra de... Uh-huh. Sí. De tesoros intelectuales.
Sí, una cosas construcción así de ese
pero
tipo.
Pero muy reciente. Yo sí. creo que el siglo XVIII, si bien fue tierra criolla por el lado productivo, pues yo creo que no se... pues porque uno revisa, de alguna manera no se sentía esa ese chauvinismo, ¿no?, de los laguenses, sino era una región, la
no,
región
porque
del
porque en realidad tenían la realidad enfrente.
Claro.
Tenían las muestras patentes ahí en sus casas, ¿no?, de cómo era la sociedad en realidad.
Y quizá esto sea como una nube, ¿no? Uh-huh. Una difusión de lo que en su momento fue y que no quisiéramos uh-huh. aceptar, que en realidad hubo una mezcla, que en realidad somos una construcción, digamos, sincrética, cultural y religiosamente hablando, pero pues puros españoles y puros franceses, yo creo que si nos hacen una revisión...
Pero fíjese, doctora, que... Aparte de Alfonso de Alba, con sus consejas, ya el doctor Rivera las padecía en su tiempo, cuando le decían, ese doctor de Lagos, ¿no?
O sea, sí, son como, de burla, como dándole, ¿no? Sí, sí, dándole una falsa, un falso reconocimiento.
Exactamente.
A mí lo que me parece curioso es eso, que haya trascendido a este tipo de trabajos sí. que, digo yo, en un momento fueron literarios porque nadie sabe si realmente uh-huh. Las cosas que se le adjudican al alcalde sucedieron, porque no hay registro, según sé. Porque uh-huh. yo le he preguntado a varios historiadores que hablan al respecto uh-huh. y hasta con cierta sorna, ¿no? Así como, ay, uh-huh. los de Lagos, ese ni es de Lagos, y nos adjudican un montón de cosas que dices, bueno, pues yo he vivido aquí toda mi vida, en espacios he salido un poco, pero...
Que se vean tarugos.
Y no me reconozco en ese perfil adjudicado por los externos.
A ver.
O beatos, y mochos, y persignados.
Exactamente.
Si somos sitio de frontera.
Pues somos un montón de gente que con distintos caracteres y físicos y de todo tipo y de maneras de pensar también. No todos pensamos igual ni...
Afortunadamente.
Ni, afortunadamente, pero don Carmelo nos va a decir algunos mensajes.
A ver, díganos.
Sí, se están reportando. Dice, saludar a la señora Lupita y al señor Gerardo.
Ah, muchos saludos.
Pues sí, Lupita, claro, Gerardo, saludos. Sí.
Verónica, de parte de Verónica Moreno, y que va desea participar en la rifa y felicitar al programa.
Muchas gracias.
Andrés López Martínez, saludos y desea participar en la
¿cómo
rifa.
¿Cómo no? Muchos saludos.
Un cordial saludo a todos los de nuestro programa, Nuestras Raíces, y desea participar en la rifa. José de Jesús García Martínez, seguramente es el que
gracias.
Se reporta desde California.
Claro que sí, San Isidro, California, un saludote muy grande
hello.
Por allá.
Muchas gracias.
Muchas gracias muchas por gracias. Escucharnos desde allá. Bueno, entonces estábamos ¿qué decíamos?
En que parientes unos y enemigos todos.
Ah, sí, no, ese sí es un mote, es una frase que por ahí Mario, mi hermano, la descubrió en un documento de finales del siglo XVIII. O sea, precisamente adjudicada de un funcionario, creo que de la Audiencia Real de Guadalajara, de la Real Audiencia de Guadalajara. Me
o
parece
hasta
que,
del virreinato, porque sí, fue que, zona de gente
sí,
muy rebelde. Nos
refiriéndose,
dicen conservadores, no sé por qué.
Refiriéndose a los de Lagos que siempre andaban en pleitos, ¿no?
Claro.
Siempre andaban en pleitos y él acuñó esa frase, que luego la tomó, creo, Alfonso de Alba, no sé, donde dice que sí, tierra de godos, ¿no? Lagos, uh-huh, tierra de godos. Parientes todos y enemigos todos, ¿no?
Al final
y bueno, y a veces dicen, no, creo que sí, te tienes razón.
Pero yo creo que sucede en cualquier comunidad.
En cualquier, y más en
sí, tiene que
problemas
ver,
en ciudades pequeñas, ¿no?
Claro, tiene que ver con la interacción cotidiana, en el cómo estamos llevando nuestras relaciones a través de lo doméstico, sí.
Sí.
Una grabación. Sí, nos está preguntando por los nahuatlismos, medio raro, pero bueno.
Yo creo que al final de cuentas todo puede tener cierta razón y cierto sentido, porque
como se forman los mitos muchas
sí,
veces, ¿no?
Y que también tiene que ver quizá con esta epigenética que nos van generando todas las cosas que suceden en nuestro territorio, pues el hecho de que Jiconaque y Custique hayan sido montaraces y aventureros, igual por ahí también por eso somos medio soberbios y nos gusta andar en la pelea, ¿no? Entre
nosotros. No, bueno, pues es que en realidad sí somos una mezcla de todo, porque si nos ponemos a ver la historia, pues las tribus chichimecas de este territorio pues fueron invencibles. No,
claro,
las pudieron dominar.
Y por el lado español fuimos fundados como un territorio de frontera. Y entonces por Lagos pasó de todo. Es decir, pasaban los aventureros, pasaban los chichimecas, pasaban los españoles que venían a sentarse, pasaban mercaderes, comerciantes, pasó de todo. La corte incluso de alguna manera pasó aquí. Como todas las fronteras, incluso en la actualidad, ¿no? Las ciudades de frontera, como vemos, son como muy policromáticas, como incluso hasta caóticas. Pues no sé, pensemos en Tijuana o en Chiapas, en la frontera sur, o en cualquier lugar de la frontera donde se recibe todo.
Y creo que también hace a la gente de esos lugares como muy propensa a discriminar, ¿no? O a tener miedo, o a tener temores,
claro, por
prejuicios,
sentirse invadido, quizá,
de que ya viene el fuereño, ¿no?
Sí.
Aquel es un fuereño, o
pero
sabe qué
lado,
mañas traerá,
claro,
¿no?
Pero por otro lado también lo hace abierto a esas otras representaciones culturales y sociales. Quizá como observador, no para hacer las propias, pero sí como observador. Y yo a mí cuando me dicen es que en Lagos, así como si Lagos fuera un territorio hermético, cerrado y nadie pudiera entrar ni salir. Uh-huh. En Lagos son unos conservadores. Y yo he encontrado gente, no sé, por poner un ejemplo, alemán hiperconservador. Y Alemania es una potencia mundial y la cuna de la tecnología y bla, 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 bla. O sea, es que la actitud de cada quien sí está influenciada por lo que viviste en tu grupo social, pero también en tu grupo familiar. Y en Lagos puede haber gente conservadora, yo no lo dudo, es más, lo afirmo. Pero también hay gente que tiene una libertad de pensamiento y una libertad social.
Pero creo que dentro de la región, con todas esas influencias que ha tenido Lagos a través de la historia, creo que también hay gente más libre, vamos a decirlo
sí,
así.
De la región,
comparado,
yo creo que sí.
Comparativamente con lo que vemos hasta el día de hoy, con algunas localidades de los Altos de Jalisco.
Sí, por supuesto.
Tepatitlán, por ejemplo, ¿no?
O lugares, digamos, más
más
encerrados,
reducidos.
Más reducidos, no sé, como San Julián, San Miguel, que no es una ofensa lo que estoy diciendo, es que al final de cuentas sí son sociedades muy pequeñas que se van endogeneizando, es decir, entre ellos mismos, ahí sí que
sí,
parientes todos.
Sí, sí.
Y yo creo que Lagos ha estado afortunadamente en el ombligo de la República. Y así se fundó, en una zona de frontera, de paso, donde hemos recibido influencias mil, y aunque nos quedemos aquí, y aunque a la gente le parezca extraño que esta no sea una gran ciudad industrial y súper desarrollada, que espero que no llegue a ser así, porque luego veremos qué hacemos con los recursos, a ver cómo les damos agua a todos esos que se quieren
y estamos
venir.
Estamos en peligro de que nos invadan la zona de mantos freáticos.
Pues ya se está
empezando por ahí un peligro latente, ¿no?
Por el fracking, también estamos con el asunto del fracking y las empresas estas de gas. Pero bueno, al final hemos, más allá de las interpretaciones de que si hay caciques todavía o que no sé qué. Uh-huh. Yo prefiero una ciudad controlada en su crecimiento para que podamos tener los recursos todos, a que seamos una hiper ciudad y que luego no tengamos ni por dónde salir.
El problema es que, por ejemplo, como dice doctora, una ciudad controlada, regulada, bien planificada,
debería ser sustentable.
Exactamente, en primera instancia, ¿sí? En primer lugar, y que no nos vaya a pasar que se vayan a querer fincar sobre los mantos freáticos y que prácticamente sepulten toda el agua subterránea, que es el sustento para las futuras generaciones y las actuales todavía.
Sí,
¿no?
Porque lagos ya no hay. Uh-huh. Es decir, nos desecamos los lagos, lo poco que hay en la laguna pues ahorita está contaminado, pero afortunadamente he sabido que ya llegó el financiamiento para la planta de tratamiento y parece ser que se va a recuperar esa zona vía oficial, digamos, o sea, con las redes de drenaje y con la planta de tratamiento seguramente, si se dan las cosas como deben darse técnicamente, en 5 años tendríamos una laguna mucho más.
Y ojalá que no sea cierto ese peligro que por ahí se menciona que está latente, que quieren por ahí urbanizar, y mucho cuidado, muchísimo cuidado con eso.
Sí, es que tendemos mucho a relacionar el desarrollo o la evolución humana con el concreto, con el humo, con la máquina, ¿verdad? Y yo soy ingeniero, pero es que el desarrollo debe de estar controlado en el sentido de que debe ser lo suficientemente disponible para todos, no solo por desarrollismo.
Ya como que nos salimos,
pero bueno,
la tangente,
perdón,
pero forma parte de...
Sí,
de
porque al lago se nos ha tachado de hiperconservadores, de no querer crecer, de estando en un lugar estratégico, ¿por qué no hemos logrado llegar a ser como, por ejemplo, León, Guanajuato, que es una ciudad ya muy extendida, urbanizativamente hablando, o urbanamente hablando más bien, o como Aguascalientes incluso? Pero a mí no me genera ningún tipo de inquietud, porque Lagos tiene una calidad de vida que ya quisieran esas dos ciudades.
Sí se puede crecer, pero ordenadamente.
Claro, con
no
con
nada más allá el aventón, que empiecen a hacer sus curvas y sus callejones y tarugada y
o
media,
o sus fraccionamientos, ¿no? En no sé qué zonas para llevar de no sé dónde el agua.
Con casitas y palomares y todo eso, ¿no?
Entonces, la cuestión es que Lagos, sí, al final de cuentas, duramos mucho tiempo como una ciudad, por algo somos patrimonio de la humanidad, por algo somos también zona de monumentos protegida por nuestra normativa nacional, ¿no? Del Instituto Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. Pero entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos de Lagos? Que seamos todos bien evolucionados, bien neoyorquinos. Sin serlo, no podemos fingir.
Y a tumbar todo lo zona patrimonial y construir rascacielos.
Hay esencias que no se
¿no?
pueden, claro.
Cuando eso se puede hacer en tanta tierra que hay por todos lados.
Que el que quiera vivir en un rascacielos, pues se vaya a Tokio, a Nueva York, o a donde se quiera ir, allá hay rascacielos. Aquí no hay. Punto. Pues es como llevarte una alberca al desierto. Bueno, pues a ver de dónde sacas agua para llenarla.
Pues una ciudad moderna se puede hacer también, pero paralela y bien ordenada, no nada más por así supuesto. Porque sí, ¿no? Pero
yo creo que
respetando lo que ya se tiene ahí.
¿De qué vive Europa si no es del turismo de los cascos históricos?
Así es. Y son ciudades milenarias, muchas de ellas.
Desde antes de Cristo, desde la época románica, algunas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el ser conservador no significa o no está orientado hacia la parte de la conservación del patrimonio arquitectónico o del patrimonio natural. Porque ellos, creo yo que hay una interpretación externa donde dicen es que hay más templos que bibliotecas. Quizá no necesitemos las bibliotecas porque nuestras casas, bueno, yo si necesito un libro, yo voy y lo busco a donde. Y ya para eso están todas las tiendas virtuales estas muy maravillosas que en algunos lugares entregan con drones. Entonces yo no necesito que haya aquí 18,000 librerías para yo querer
no
leer.
No tiene caso ya.
No es tampoco un índice que me sea representativo. Y las iglesias, pues las visita quien quiera también. Entonces, al final de cuentas son edificios propiedad de la nación y que representan una expresión cultural en un momento dado. Y aquí se puede ver la historia de las ciudades, el tipo de arquitectura, las escuelas de arquitectura, la intervención de la gente
local. Muchísimas cosas.
Entonces no es solo una fachada, no es solo el lugar del rito.
Toda la historia de la humanidad está allí.
Claro, y no solo representa el rito, sino representa la interacción social de determinada época, de los momentos históricos. Y me parece muy pobre una interpretación que digan, ¡ay, aquí tienen 18 templos! ¡Ay, qué beatos son! O sea, es una opinión aventada al vuelo sin ninguna reflexión más que eso.
Pues es que tiene su contexto, visual, tiene claro. Todo su contexto allí, ese edificio que se encuentra allí.
Claro.
Hay un montón de porqués, ¿no? Que tienen sus respuestas.
Y un montón de proyecciones de otras cosas, no necesariamente, si bien espirituales, religiosas. No necesariamente religiosas, exacto.
Sí, don Carmelo, pues nos aguanta un poquito el corte, don Carmelo, a las llamadas.
Sí, José Luis Luna desea participar en la rifa y todos los sábados los escucho.
Ah, qué bien, muy bien. Gracias.
Le vamos a dar membresía.
Chuy Villalobos, saludos y desea participar saludos, en la rifa.
Claro que
felicitar
sí.
Al programa y participar en la rifa, Arturo Barrientos.
Ah, claro que sí. Cómo no, nos vamos y regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos. Se está reportando Luis Moreno que desea participar en la rifa y felicitar a todos los del programa.
No, que no participe, no recoge sus premios.
Sí, eso era lo que le iba a recordar, que tiene un libro.
Premios acumulados.
Un libro Jalisco desde la Revolución para don Luis Moreno, que se está reportando que él pase a recoger al Archivo Histórico Municipal y es un libro editado por la Universidad de Guadalajara. Desea participar en la rifa.
Muy bien, cómo no. Está participando. Pues ahora nos vamos a ir. Allí viene don Carmelo.
Muy bien.
Manipulando su máquina del tiempo. Y aquí lo tenemos a don J. Carmen Segovia. Adelante, don Carmelo.
La máquina del tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. En el programa anterior que estábamos tratando la Semana Mayor, decíamos que en los radios solo se escuchaba música clásica. Se sentía un silencio agradable y recogedor del lunes al sábado. Solo se escuchaba la matraca en lugar de las campanas. Jueves Santo. Por la tarde del Jueves Santo se verificaba el oficio religioso del lavatorio de pies a los apóstoles, representados por personas, sin faltar el ayuno, abstinencia y la colación, enseguida la visita de los siete altares o monumentos. Los templos más alejados eran el Refugio, el Pueblo de Moya, Pueblo de la Laguna y el Templo del Pirulito y la Capilla del Señor del Rescate, pero aún así todos eran visitados, ya fuera como dice el refrán, en el carro de don Fernando, a veces a pie o a veces andando. Con mucho respeto, sin faltar un refrigerio con las frescas y grandes lechugas, los raspados o hielos en el jardín de Nuestra Señora de la Merced, que vendía la señorita Catarina Cata, la señorita Inés Inesita, bajo los frondosos y frescos árboles de laurel de la India. No podía faltar la vuelta en la plaza principal o jardín de los Constituyentes para presumir los estrenos. Tanto las mujeres como los hombres y las chicas pedían a los muchachos mis cocos, que consistían en bolsitas de papel llenas de coco de aceite que vendían en el Callejón del Indio, en el Callejón del Indio Triste, hoy Callejuela República, o en parte del mercado Juan Pablo Anaya, hoy Plaza Cuarto Centenario, sin faltar el gran torneo o competencia para ver quién cascaba más pronto a su gallito o planchita. La apuesta era pagada con más cantidad de coquitos, no faltaban los más abusados, como la pandilla apodada los purriches, los que con una piedrita en forma de coco cascaban a los demás, y a los que decían traían un gallito curado con orines, otros con alcohol y alcanfor durante 3 meses. Siempre he dicho que la Semana Santa, en vez de ser de verdadero ayuno, por el contrario, es cuando más se come. Los ricos platillos de la cuaresma, como las sabrosas lentejas, habas, nopalitos con torta de camarón, papitas de tierra, cuyo precio está por las nubes, nopalitos con pipián, caldo de pescado o frito. Las torrejas condimentadas con miel de maguey, comprada por la mañana con aquellos pregoneros en sus cántaros que gritaban ¡miel de maguey! ¡Miel de maguey! El agua que le decían ensalada, ya mencionamos sus condimentos, ¡uf! Y la capirotada, hecha de bolillo rebanado o pasado en manteca con dulce de piloncillo, o la capirotada de leche hecha con bollo, dulce, alegría, pasas, nuez y queso redetido. Viernes Santo, sigue la competencia de los cocos de aceite todo el día y parte de la noche, pareciendo un toque mágico, ya que para amanecer el sábado ya nadie se acordaba de los mencionados cocos. Hasta el año siguiente, sin faltar las peleas, ya que llegaban unos con la mano negra o la matatusa. Por la tarde del Viernes Santo, después de haber disfrutado el banquete de los platillos antes mencionados, se disponía a ir a la parroquia, que por ese tiempo solo había una, Nuestra Señora de la Asunción, al sermón de las 7 palabras, explicadas desde el púlpito. No se usaba micrófono, y al desprendimiento de la Santa Cruz, y se depositaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en su urna llamada del Santo Entierro. El altar se adornaba con grandes ramas de laurel, dando una frescura y olor agradable. Los asistentes se formaban con sendos ramos de manzanilla para tocar la urna y quedar bendita. También la tocaban con monedas que luego guardaban y le decían el tesoro. El señor cura era don Miguel de Alba Martín, y el sacristán don Lucio Amador, y le ayudaba a su hermano don Juan Amador, de gratos recuerdos entre los asistentes a la adoración nocturna y al ACJM. Después el sacristán fue don Pedro Ávila Martínez. Don José Aguilar, el de las grúas, era como un guardián al cuidado de la imagen del Santo Entierro, ya que en la noche tarde a comprar los antojitos, 25 tacos por un peso, con don José Luna, el agua fresca con el Prieto Porfirio, lo mismo que una rica nieve, las chivitas de maíz ricamente condimentadas con mantequilla derretida, las varitas de perón, la temporada de los dulces de leche comprados con doña Toña, con don José Picón, y en los portales de las paletitas de don Ferruco y Nini, con don Juan Arzola, que vendía el periódico local La Labor, y en el estanquillo de madera propiedad de Raúl Santos Martín del Campo, los refrescos de la Violeta y del Hipo, sin faltar la vuelta en el jardín donde los muchachos regalaban flores a las chicas, claveles, gardenias traídas en chiquihuites de carrizo del pueblo de Moya, iniciando una amistad que algunos terminaron en el altar, sin faltar las charamuscas y el turrón de almendra. las paletas del Polo, del Iris y las de Don Fidel Serrano. Llegó el sábado de gloria. La gloria se abría como a las 10 de la mañana, sonando nuevamente las campanas en todos los templos de la ciudad. Don Carlitos García, que era el campanero, nos daba permiso para subir por el caracol al campanario. La cuota era una cajetilla de cigarros o un alcatraz de bachichas que los que no teníamos para comprar la cajetilla recogíamos por las calles hasta completar un alcatraz de papel de estraza mediano. El silbato de la fábrica Nestlé, el pitito de algún tren estacionado, los cohetes y la algarabía de la gente nuevamente regresaba el ruido a la ciudad sin faltar las sinfonolas y la radio. En los templos se quitaban los mantos que cubrían las imágenes y se recorrían las cortinas que estaban en los altares, quedando todo normal. Recordaremos que mantos y cortinas eran de color morado. Y por todos los rumbos de la ciudad, la quema de Judas consistía en monos de papel y cartón con algún parecido del personaje del barrio. Los más populares eran los de la cantina y pulquería La Morenita de doña Sabinita Silva Trujillo, El Nivel, cantina de don José Oliva. Todo parecía el control de prena traídos de las minas de Comanja de Corona, abarrotes sin cantinas de don Isabel Muñoz Fuentes, Los Leones, del popular barrio de La Luz, panadería de don Eulalio por la calle Hidalgo. Y todos estos, los judas se les colocaba ropa, zapatos, huaraches, abarrotes y botella de tequila, ron, mezcal de las mejores marcas y cohetones, dando la gloria, se les prendía fuego. Por lo consiguiente, muchas personas, a la expectativa de agarrar algún objeto, se aventuraron acercándose demasiado, sin faltar algunas severas quemaduras por los fuegos artificiales y que salían heridos, cortados por los vidrios de las botellas que se quebraban. Por la tarde iniciaban las funciones del cine Rosas Moreno, con la programación normal presentando al Corsario Negro con Pedro Armendáriz, Ay Jalisco, No Te Rajes con Jorge Negrete y Gloria Manil, Los Tres Garcías con Pedro Infante, Víctor Manuel Mendoza, Abel Salazar y Sara García, Flor de Durazno con Esther Fernández, Carta Brava, Cruz Diablo, Las Calaveras del Terror, El Charro Negro, y ahí está el detalle con Cantinflas, y en la sinfonola se escuchaban ya nuevamente la música. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Muy bien, don Carmelo, pues ahí está su máquina. Muy buena, ahí están las anécdotas de nuestra ciudad, de aquellos años de los 40 y de los 50 y los 60 todavía. ¿Algunos mensajes, don Carmelo?
Sí, don José Muñoz, felicitar al programa y desea participar en la rifa.
Muy bien, claro que sí.
También se está reportando José Manuel Moreno. Me gusta mucho el programa y deseo participar en la rifa.
Muchas gracias. Muchas gracias. Está participando, cómo no. Gracias. Pues síganos llamando. Aquí les recibimos sus mensajes con muchísimo gusto. Don Carmelo les va a recordar ahí los teléfonos a donde nos pueden llamar para que nos den sus opiniones, sus comentarios y hasta sus críticas.
Sí, efectivamente así es. Les agradecemos mucho que se reporten al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos.
Claro que sí. Pues doctora, continuamos con esta charla.
Emocionante.
Donde nos fuimos por allá.
Por la montaña.
Por las montañas y las lagunas y todo eso, sí. ¿No? Pero déjeme decirle que si vamos a tratar de ubicarnos nuevamente en nuestro tema, pues yo recordaba también esos intentos muy famosos, por cierto, de Octavio Paz, con el laberinto de la soledad, ¿no?
Claro.
Sobre la identidad de los mexicanos. Y luego dicen, viene la polémica también, que dicen que le fusiló todas esas ideas a Samuel Ramos, y otros dicen que a Salazar Mayén, me parece, etcétera. Sí. Pero ¿qué nos
Octavio
dijo
Paz
Octavio
la decía
Paz?
Más bonito.
Quizá. Ah, claro que sí, una prosa que no tenía sin igual, vamos, ¿no?
Claro.
Que creo que pues sí se la fusiló la idea, pero
la plasmó, supo pulir muy bien.
Así es. ¿Él qué nos dijo, doctora, que los mexicanos éramos hijos?
Sí, esa frustración, ¿no? De la chichichichi. Entonces, al final de cuentas es un sentido de frustración por la conquista y por ese sentirnos como agraviados desde nuestro origen. No sé, yo personalmente, esto no es una interpretación disciplinar, ni tiene ninguna una base científica, sino es una interpretación particular a raíz de lo que yo he leído y porque tengo derecho a una opinión propia.
Exactamente.
Básicamente. Entonces, yo creo que las identidades, sí, ahí se construyen porque establecen un sentido de pertenencia. Si no sintiéramos que pertenecemos a un lugar, quizá las ciudades fueran, o las sociedades más bien fueran como laxas y más caóticas. Pero una identidad no es tampoco hiperuniforme ni es inmodificable. Hay cuestiones que la van haciendo flexible a fuerza. Las condiciones tecnológicas de nuestros días en la inmediatez de la información, la comunicación a través de todo el globo terráqueo, pues va modificando las formas de observar, de verla. Si pudiéramos llamarlo también la cosmogonía, de la sociedad actual, pues nada tiene que ver con una sociedad, ya no digo de hace 100, de hace 30 años. Somos una generación completamente diferente.
De los tiempos en que Octavio Paz dio a luz esa idea, ¿verdad?
Esa interpretación. Entonces, pues no es una cuestión estática. Sí hay esencia y hay fundamentos en esa pertenencia, en esa identidad. Pues
tiene que haber un nudo, ¿no?
Claro, las raíces, hacemos raíces porque precisamente nos sentimos reconocidos. Pero quizá ni siquiera nosotros sepamos, y digo todos los seres humanos, ¿por qué somos tan orgullosos los que somos del pueblo de Atacama en Chile como los que puedan ser de, no sé, de la provincia de Shuangyatse en China, o nosotros los laguenses? Algo debe haber en nuestra necesidad como seres humanos para sentir esa pertenencia. Pero yo creo que se ha interpretado más por los extraños que por nosotros mismos. Por lo pronto, yo muy orgullosa de ser laguense, me encanta mi mesa redonda, me enoja la contaminación de mi río, de mi laguna. Orgullosísima, aunque ya no soy muy partícipe de todas nuestras fiestas patronales, del agua fresca de verduras, de la ensalada de agua y de la capirotada y de todo eso, me encanta. Pero yo creo que sí, ya nada que ver, bueno, sí, algo que ver, a lo mejor con cuestiones de las generaciones anteriores, ¿no? Solamente costumbres, que no sé si eso sea tan determinante en la identidad. Me dieron unos papelitos, perdón que interrumpa.
Creo que son para leer, doctora.
Sí, a ver. Lilia Margarita Campos dice, felicitaciones. Antonio Flores.
Muchas gracias.
Me gusta el programa, le gustaría que hablara del Molino de la Estancia. ¿Qué pasó con él? Debido a que su padre lo llevaba de niño y que habla más de los ranchos y de las haciendas, de las cosas que se hacían. Felicita el programa, le gusta mucho.
Sí, muchas gracias.
Pues mal de vale claro que le guste. Sí. No, no es cierto, no es obligatorio.
Sí, bueno, entonces volviendo a las cuestiones de las consejas, pues se dice mucho eso de que habla Alfonso de Alba en su libro del alcalde de Lagos, de una conseja que dice, el que tenga puercos que los amarre.
¿Y el que no?
Y al que no,
pues no.
No.
Pues era muy lógico. Entonces, ese.
Yo encontré un documento precisamente de finales del siglo XVIII que se parece a esa conseja, ¿no?
Sí.
Donde el alcalde, precisamente la justicia, manda encerrar todos los puercos que anden por ahí en la calle, ¿no? que porque andan escarbando los cimientos de las casas con riesgo de tumbarlas, ¿no? Con las lluvias y todo eso.
Claro.
Entonces los pobres se quejan y mandan una carta a la Real Audiencia en forma anónima, que nada más les ponen los pobres de Lagos, ¿no? Y le echan a medio mundo.
Y ahí cabe todo lo
sí,
que quieras.
Sí, le echan a medio mundo ahí que como que no nada más a los pobres le secuestran sus marranos, ¿no? Que andan en las calles y que a los que tienen lana, pues nomás se hacen a loco y se claro. Los regresan, ¿no? Y que los puercos de los pobres, esos sí los mandan al matadero, ¿no? Los mandan al rastro a matar y pues que a ellos los perjudican mucho.
Sí, era porque, como injusticia social, digamos.
Sí, porque desde entonces, pues la gente pobre tenía sus marranos ahí para engordarlos y ayudarse económicamente, ¿no?
Pues porque sí. Según lo que sé y lo que alcancé a vivir, pues en mi casa, en la casa de mis papás, en la niñez, casi todas las casas tenían un corral, ¿no?
Sí, sí.
Entonces era lo común tener animales, que al final de cuentas también es una costumbre española. Si uno va a la España profunda, en los pueblos pequeños, la primera planta de las casas era un espacio de animales, los burros, las mulas. Y eso calentaba incluso la casa, tenía un sentido también de sobrevivencia y de confort, aunque ahora nos parezca como de que pues, ni modo que me abrace al perro para que me dé calor, pero eso se hacía y tiene sentido. Entonces me imagino que Lagos, que por ahí alguna vez leí que pues Lagos no ha sido el que ahora conocemos, después de lo que llamamos ahora el centro histórico o la zona A, pues era una dispersión urbana,
sí,
entonces
sí,
era
sí.
Una zona... digamos semi-rural o
por
semi-urbana.
Por eso crecieron con los callejones que conocemos, claro. Muy famosos, ¿no? Se dispersaban las casitas aquí y allá.
Y era probable, ¿no? Que hubiera estos solares, ¿no? Donde se podían estar los animales, pues, a su área o al aire que les podían dejar.
Y también, por ejemplo, en el centro histórico vemos lo que ahora son cocheras muchas veces. Pues vemos ahí donde entraban con todo y
que
caballo,
eran como cuadras,
¿no?
Claro, sí.
Que entraban con todo y caballo ahí los señores.
Sí,
de
lo que pasa
casa,
es que últimamente, ¿no? Como somos tan sofisticados, no reconocemos, y por eso digo yo que perdemos un poco el hilo de nuestra historia, ¿no? De nuestro sentido de construcción social.
Sí, pues vamos a esperar las últimas llamadas, don Carmelo. Nos quedan algunos minutitos, ya no quedan.
Ya nadie quiere llamar.
No hay nada.
Rodrigo, sí. Cuelga el teléfono, no. Deja que llamen los demás.
Pues ya nos vamos.
Sí, le pedimos al ingeniero Berta Alicia Arce Chávez que por favor nos saque el primero para el libro.
A ver, así como que...
Como que no quiere ver con la
es
mano.
Es que como algunas son de dos o tres papelitos, espero dudar con una. Pues sí.
Esta rifa es para el libro y se la saca el Chuy Villalobos.
muy bien, felicidades. Ay, Chuy. A ver si es el libro de título Montaigne, ensayos completos, editado por la Universidad de Guadalajara en la colección Letras para Volar del programa universitario de fomento a la lectura. Muy bueno, ya le di una ojeadita yo y está muy interesante.
Pasen a recogerlo allí en el Archivo Histórico Municipal. La segunda rifa es de los boletines 109 y 111 de nuestras raíces.
Sí, adelante.
Antonio Flores.
Ahí está el ganador.
Flores, para que pasen a recogerlo en el Archivo Histórico Municipal.
Muy bien, pues nos vamos, doctora.
Qué remedio, no podemos quedarnos.
Sí.
Fue un placer, siempre es un gusto que me invite, y aunque yo no tengo la sabiduría que usted y todas esas cosas, me encanta venir.
Eso y mucho más.
No, como cree, muchas gracias. Gracias, don Carmelo, por tratarme tan
bien. Sí, muy bien. Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras con el doctor Ramírez. Buenas tardes.
Buenas tardes, buen
buenas
provecho.
Buenas tardes, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.